Libertad, con Javier García Isaac.
Madrid paró al comunismo. Madrid dijo no al guerra civilismo, a la violencia y a las agresiones. Madrid se asustó, y de qué manera, y ante la posibilidad de la llegada al poder de un tripartito compuesto por un esperpento al servicio de sanchismo como Federico Bilondo, que por cierto, justamente ahora debe empezar a enterarse, en varios días después, de la magnitud de lo que ha pasado, un tripartito también con la pistolera Mónica García, la que amenazaba de muerte a consejeros del Partido Popular, y un tripartito con el ahora desahuciado Pablo Iglesias, que lo único digno que ha hecho en política es marcharse. Se marcha no porque lo deseara él, no. Se va porque la política le ha abandonado. La izquierda en Madrid se desmorona. El Partido Socialista, el sanchismo, será la tumba del PSOE. Pedro Sánchez ha polemizado a su organización y el comunismo más rancio y casposo se los ha vendado. Lo único bueno que tiene el comunismo es que cuando acaban con sus enemigos, se acaban devorando entre ellos. Miren, no se engañen, la victoria de Isabel Díaz Ayuso tiene un nombre propio y es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue el auténtico movilizador de masas. Pablo Iglesias es el que ha conseguido que miles y miles de personas salieran a la calle a votar ante la remota posibilidad de que él pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid. A Pablo Iglesias, en definitiva, debemos darle las gracias. Es un personaje siniestro que, como yo aquí les he dicho en distintas ocasiones, genera la misma animadversión a diestra que a siniestra. Les comentaba que la izquierda se desmorona en Madrid. El PSOE pierde 13 escaños, más Madrid, el ala más aseado del comunismo, solo gana 4 de esos 13, igualando el número de escaños a los socialistas. Ambas formaciones, como ustedes ya conocen, se quedan con 24 escaños. Pero lo de la pistolera sorpasa al PSOE en número de votos y les iguala en número de diputados. Los otros comunistas, los de las formas más toscas y violentas, solo recogen 3 diputados, de los que se dejan los socialistas, provocando la salida del mismo Pablo Iglesias, que por cierto ya tiene un puesto asegurado en un medio de comunicación que le está preparando su amigo el multimillonario marxista Jaime Robles. Sí, Jaime Robles, el de los derechos televisivos del fútbol español. Si esto sucedía con el tripartito de izquierdas, por cierto, tres organizaciones tenían incluso más posibilidades de sacar mejor resultado en contra de lo que algunos piensan. Más resultados, mejores resultados que presentándose conjuntamente, pues el elector de izquierdas tenía dónde elegir si alguno de ellos no le emocionaba. Aunque me da la sensación que ninguno de los tres ha suscitado excesiva emoción entre los que antiguamente se denominaban de izquierdas. Entre otras cosas, porque también hemos tenido una participación en récord, lo que viene a significar que muchos de algunos que consideraban votantes tradicionales de la izquierda han dejado de serlo y han optado por otros postulados muy alejados de la izquierda de la que provenían. Solo así se entiende que el PSOE, perdiendo 13 escaños y los comunistas con tan altísima participación, solo recojan 7 con sus distintas marcas, como les digo, de los 13 que se ha dejado los socialistas en la gatera. Miren, si yo les comentaba que todo esto pasaba con el tripartito de izquierdas, de Ciudadanos, mejor no hablar. Efectivamente, ayer fue el fin de Edmundo Val. Ayer fue el fin, se ha escenificado que no va a recoger su acta de diputado, entre otras cosas, porque no lo ha ganado, perdiendo los 26 escaños de hace tan solo 2 años. El mundo volverá ahora a la política nacional, aunque para serles sincero, nunca estuvo en la madrileña. Y esto viene a demostrar que el español no paga traidores. A Ciudadanos le quedan 2 años de vida. En las próximas generales serán, sin lugar a dudas, barridos. El español aguanta casi todo, menos la tibieza, y es lo que es Ciudadanos y la veleta naranja. En esas rimadas, fiel a su estilo, no asume ninguna responsabilidad. Bueno, lo cierto es que en Ciudadanos nadie asume ninguna responsabilidad. Pareciera que este nuevo descalabro no va con ellos y ahora están buscando acomodo en otras fuerzas políticas. Sobre todo, no nos engañemos, en el Partido Popular. La gran triunfadora de la noche, sin lugar a dudas, fue Isabel Díaz Ayuso, que alcanzó los 65 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. Digo Díaz Ayuso y digo bien. El inexplicable fenómeno Ayuso está muy por encima del propio Partido Popular. Casado ha intentado patrimonializar un resultado que sabe no le corresponde y que es muy difícil se pueda reproducir en unas generales si él es el candidato. Dicen que mucho votante tradicional de Vox optó por Díaz Ayuso, posiblemente por miedo o por esa imbecilidad llamada voto útil, cuando todos sabemos que el voto útil es solo útil para el que lo recibe y no para el que lo emite. De aquí a un año, si Díaz Ayuso se pliega a los varones regionales de su partido, a los Feijóo, Moreno Bonilla o incluso al propio Casado, muchos de los que el otro día votaron a Díaz Ayuso se arrepentirán. Pero eso sí, yo les decía que Ayuso es la gran triunfadora de la noche electoral. Y eso es verdad. Pero la otra gran triunfadora del pasado día 4, sin lugar a dudas, la triunfadora moral fue Rocío Monasterio. Rocío se debe sentir muy, muy orgullosa de los resultados cosechados. No solo aguanta y resiste ante el fenómeno Ayuso, donde, como les he comentado, dicen que ha arrastrado mucho voto de Vox, es que aumenta el número de escaños. De 12 a 13 escaños pasa la formación liderada por Santiago Abascal y lo hace con el peor de los escenarios después del huracán de Díaz Ayuso. Lo que viene a significar que Vox ha venido para quedarse y que Vox ha conseguido movilizar a nuevos electores, muy posiblemente en eso que llaman el cinturón rojo de Madrid. La formación de Abascal consigue un éxito sin precedentes en las circunstancias más adversas y además esos 13 diputados le permiten ahora a Vox tener una posición relativamente cómoda. No tienen por qué asumir las políticas del Partido Popular, ni siquiera tienen por qué entrar en el gobierno. Tienen que esperar los próximos 2 años para empezar a marcar diferencias en esta corta legislatura con el Partido Popular, porque a partir de hoy el Partido Popular es su contrincante y Vox tiene la obligación de marcar las diferencias con el Partido Popular si no quiere desmoronar su propio proyecto. Les habla Javier García Isaac y estamos en realidad, estamos en una hora en libertad.
¡Ay, qué negro lo veo!
Pues no lo veas tan negro, cariño. Vinresa Poceros.
Desatrancos de tuberías, saneamientos o alcantarillados, con más de 35 años de experiencia desde 1983. Trabajos para particulares, empresas o comunidades de propietarios. Servicio 24 horas.
No lo dudes y no lo veas tan negro. Llama ahora al 91-565-2712 o entra en la página web vinresa.com. ¿Quieres tomar decisiones con clase?
Entra en gemelolandia.com, el planeta de los gemelos y complementos únicos para hombres de todos los estilos, pines, parches, corbatas y tirantes.
Luce el escudo o la bandera de España en tus camisas con los gemelos exclusivos de gemelolandia.com.
Y todo tipo de gemelos originales, patrióticos o personalizados.
Ah, y no te olvides que los envíos pueden salirte gratis para la península, islas, Ceuta y Melilla. Gemelolandia.com, tu tienda online para compras, regalos o empresas. Me encanta Superman y Capitán América.
Pues a mí un héroe de verdad y español como el almirante Blas de Lezo.
Reivindica nuestros héroes nacionales y luce ya las zapatillas almirante Blas. Recorre el imperio en el que no se ponía el sol con las nuevas zapatillas de moda.
Pídelas en almiranteblas.es con el código de descuento RadioYa10.
Pues saben ustedes que estamos en una hora en libertad. Estamos en Radio Ya y estamos, como todas las semanas, hoy un mano a mano con Luis Sánchez de Movellán. Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, recuperándonos de las burbujas de champán, en este caso de sidra al gaitero, que yo me tomé cuando Pablo Iglesias dijo que abandonaba la política.
Bueno, fíjate que eso ha sido lo más llamativo. Hoy en un programa que va a tratar ser un balance, el balance final de esta resaca electoral, donde hay muchas cosas que podemos analizar, podemos profundizar, ¿no? Hemos empezado hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias efectivamente fue el gran protagonista del día 4. Lo había sido durante toda la campaña. Y sobre todo, corrígeme, para mí Pablo Iglesias ha sido el auténtico movilizador. Ha sacado a miles y miles de madrileños de la abstención. Y ante la mínima posibilidad de que Pablo Iglesias pudiera entrar en ejecutivo en la Comunidad de Madrid, ante sus amenazas, ante su violencia verbal, ante sus matones que envía, o por lo menos trabajadores de Podemos han ido a pegar policías, a violentarlos, a reventar actos de una organización como Vox, pues yo creo que esa ha sido la auténtica palanca del cambio, Pablo Iglesias.
Hombre, no te quepa la menor duda, y yo desde luego de Isabel Díaz Ayuso pondría algún monumento, algún roedor en la Puerta del Sol, porque efectivamente los grandes votos que ha tenido Díaz Ayuso los ha movilizado, no la estructura o el aparato del Partido Popular, sino por el contrario, la actitud canallesca, la actitud chulesca de ese agitador de masas que es lo único que sabe hacer, que se llama Pablo Iglesias. Desde luego una de las grandes bendiciones es que este señor haya decidido irse de la política, no tenía más remedio, pues yo creo que era un hombre quemado, fue uno de los fundadores del 15M, pero curiosamente el 15M se ha quedado sin fundadores. O sea, él fue echando a todos, el Monedero estaba por ahí perdido, Luis Alegre, Carolina Vescanza, etcétera, etcétera, se los quitó de en medio y ahora ha sido él, con lo cual yo me temo muy mucho, es verdad que deja a Yolanda Díaz de presuntamente, pues todavía no sabemos si
no,
ya
lo han dicho. Es la que ocupa ahora claro. El cargo orgánico en una primera jugada, pero él ya ha designado
claro.
Quién debe ser la jefa de la tribu.
Claro, y la jefa de la tribu es una militante del Partido Comunista, o sea que ahora claramente la careta ya se lo ha quitado y sería el Partido Comunista. Yo siempre, en fin, recuerdo aquellas elecciones en la transición, en las cuales, pues bueno, el Partido Comunista fue perdiendo escaños hasta que llegó a ser prácticamente una fuerza residual en la época de Julio Anguita, y efectivamente, ¿quién le iba a decir al Partido Comunista que hoy se iba a encontrar con los escaños que tiene regalados, porque son regalados, en la Comunidad de Madrid? Pero bueno, en todo caso, yo creo que una de las grandes noticias es la que tú estás comentando, que efectivamente, digamos que el agitador, de que la gente haya despertado, de que la gente no haya tenido miedo a la pandemia, y que la gente haya ido a votar, y de manera clara, porque ahí están los 65 escaños al Partido Popular, ha sido Pablo Iglesias.
Bueno, vamos a empezar a hablar de perdedores y vencedores. Primero, Iglesias es la palanca del cambio, la palanca de la victoria. Iglesias es la gran palanca de la victoria, porque es el gran movilizador de masas. Pero si empezamos por los perdedores, hay un tridente, el tridente de la izquierda, que son perdedores. Y voy a explicarme. Y ahora tú, si quieres, profundizar. El Partido Socialista pierde 12 escaños, ni más ni menos que 12 escaños. De esos 12 escaños, los comunistas con distintas marcas, los comunistas comunistas y los comunistas ahora verdes, unos cogen 4, que son los comunistas verdes, y los comunistas rojos solo recogen 3, con lo cual es un fracaso a todas luces, porque de 12 que pierden los socialistas, no se van, solo la izquierda, los comunistas recogen 7. Pero dentro de los perdedores también va por graduación.
Quizás el gran perdedor es Pablo Iglesias. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que su partido sube 3, pero Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno de España para ser presidente de la Comunidad de Madrid. Es que, ojo, y ha quedado en último lugar. Bueno, perdón, vamos a hablar primero de Ciudadanos. Ciudadanos ni siquiera, es que fíjate, estamos hablando de perdedores y ni siquiera lo nombramos por ya ni puntual. Ya no existe, ha muerto Ciudadanos.
Hombre, vamos a ver, el motorista, que es Edmundo Val, cogió la Harley Davidson y efectivamente se perdió por los desiertos de Arizona o de Nuevo México. Lo que sí me parece una vergüenza, y es ilustrativo del grado de corrupción de la política española, es que un señor que pasa de 26 diputados a cero, se ha premiado ni más ni menos con el puesto orgánico número 2 de Ciudadanos. O sea, yo creo, vamos a ver, la señora Arrimadas ha perdido Loremus, ha perdido la chola. Como dicen los mexicanos, mis queridos mexicanos, se le botó la canica nomás, ¿eh? Entonces, claro, esta señora yo creo que no está en la realidad. Ahora decía que iba a hacer un giro por una gira por toda España, la señora Arrimadas. Pues le tirarán plátanos o le tirarán... Claro, realmente yo creo que Ciudadanos ha perdido el Oremus en general y en particular en Madrid. Y entonces yo creo que el gran perdedor efectivamente es Ciudadanos. Pasar de 26 a 0 es bueno.
Bueno, y pasar de estar en el gobierno,
claro,
a no estar.
Claro, evidentemente. Entonces, eso por descartado. Ciudadanos, ya lo avisamos en estos micrófonos, que Ciudadanos era un partido muerto, era un partido que no iba a sacar nada, y efectivamente nuestras hipótesis se han convertido en tesis. Con respecto a la izquierda, el gran perdedor ha sido el Partido Socialista.
Sí.
O sea, vamos a ver.
Sí.
El titular sería de Leguina a Gabilondo. Así de claro, es decir, Leguina es un hombre que gana las elecciones en su momento, allá por los años 90, principios de los años 90, y el Partido Socialista tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues bueno, estamos donde Gabilondo, y Gabilondo es otro que también tendría que hacérselo mirar. O sea, es un señor, tú has dado la cifra, que ha perdido los escaños que ha perdido, que en estos momentos es casi o ha quedado como una fuerza residual en Madrid, y tiene el morrazo, porque no se puede denominar de otra manera, de decir que él va a tomar posesión de su escaño. Aparte de que, en fin, él ha echado un pulso a la dirección nacional, al Comité Federal, en el sentido de intentar hacer una especie de chantaje, profesor Gabilondo, que usted filósofo, no haga esas cosas que están muy mal vistas, un chantaje, yo tengo mi acta de diputado autonómico hasta que ustedes me den una salida honrosa y tal. No, no, usted tiene que irse a la puñetera calle sin salida honrosa y sin salida de ningún tipo.
Lo que pasa es que, claro, después de que él ya estaba para jubilarse, de que el PSOE le rescatara, porque ahora parece que el PSOE, Gabilondo, pasaba por un día por la sede y le dijo, anda, pasa aquí, majete. Qué simpático ella, vamos a ser candidato. Hace 2 años fue el más votado y yo creo que debe estar muy molesto porque la estrategia se la han llevado desde Moncloa y de repente le han dejado tirado.
Hombre, le han tenido mareado porque todos veíamos que prácticamente cada 24 horas, según lo que le dictaba Iván Redondo, el tío cambiaba de discurso. Entonces, claro, eso en política no puede hacer usted porque despista al elector o al posible elector, y eso siempre es malo para un candidato, en este caso el candidato de cabeza de lista del Partido Socialista. Entonces, él puede estar todo lo molesto que quiera, pero bueno, él ya también está jubilado de la universidad, que tiene más de 70 años. Ya, será profesor emérito. Hombre, él quería ser defensor del pueblo, era una salida que estaba muy bien, y no ha podido ser por el adelanto de las elecciones que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y él está la molesto porque ahora, claro, ese puesto que tenía, que era un puesto de retiro estupendo, maravilloso y fantástico, que era el de defensor del pueblo, ya no lo tiene. Entonces, claro, ¿qué salida le van a dar? Pues la verdad es que lo tiene difícil, pero en todo caso ha quedado como cagancho en Almagro, que hizo tan mala corrida que prendieron fuego a la plaza de toros.
Pero de todas formas, Luis Sánchez de Moyen, en este país, los perdedores en política, no así en la empresa, porque yo en la empresa donde he trabajado cometo esos fiascos y estoy en la calle, o por lo menos no soy premiado, o me dicen, mira, chaval, dedícate a otra cosa y vamos a tenerte por aquí escondido o te vas a tu casa con el finiquito. Aquí, los perdedores, uno es premiado como es el mundo mal y el otro se resiste a irse.
Sí, 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 sí. Hombre, Pablo Iglesias, que es, ahora vamos a hablar del otro gran perdedor, efectivamente, porque ha perdido escaños, ha ganado alguno, pero para mí es perder, pues claro, si tú te presentas a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quedas el último de la fila...
Viniendo de la vicepresidenta del gobierno de España,
claro.
Y te presentas a Madrid para ganar, y te quedas el último.
Hombre, vamos a ver, eso, Javier, con el corazón en la mano, nunca nos lo creímos en esta casa.
Sí. No.
Que tú bajarás de una vicepresidencia al gobierno.
No, pero acuérdate que él opuso una coalición de izquierdas, un tridente contra la derecha y tal, y no sé qué. Bueno,
pero había una izquierda más modernita, vamos a decir así, que es la izquierda sandía. Sí, sí. La izquierda sandía, verde por fuera, roja por dentro. Que es una sandía copiada de los alemanes. Los alemanes llevan años haciendo...
40 años llevan con esto.
Haciendo esa historia, efectivamente. Entonces, Errejón, que es el más listo de los fundadores de Unidas Podemos, dijo, hombre, o pensó, porque no vamos a pensar que aquí la madre de la patria y la médica de todas las médicas es la más lista de la clase. No, vamos, ella pone la cara, y el que realmente es el cerebro de Más Madrid es el señor Errejón. Entonces ellos vieron que tenían que cambiar el discurso, tenían que cambiar las formas, dirigirse a ese tipo de progre de derechas, urbanita, profesionales liberales, etcétera, que era el discurso que funciona en Francia, que funciona en Alemania.
Los
bobos que llaman eso en Francia.
El marxismo lo vamos abandonando, las formas toscas y violentas, exacto. El lenguaje de guerra civilista, pues también ya no llama la atención.
Exacto. Entonces, eso lo han sabido hacer bien, y de hecho ahí está la subida espectacular, porque vamos a ver, en Más Madrid, aparte de los votos que tuviera per se, tenía votos de Unidas Podemos que le han venido a ellos. Hombre, y unos votos importantes del Partido Socialista.
Más Madrid es una extensión de los comunistas de Podemos. Son los nuevos comunistas sandía, que por lo menos la extensión se la montan a Pablo Iglesias hace dos años, porque no le gustan las formas violentas, toscas de Pablo Iglesias. Apártate tú, que va el macho alfa, que dejarme paso que voy yo.
Hombre, fíjate, por ejemplo, a mí siempre me gusta ver mucho la estética, la imagen de la gente. Es mejor candidata en este sentido, o por lo menos adjunta a la candidata, Rita Maestre, con todo el despelote de la capilla de la Complutense, una niña más mona, más pijina y tal, que la Isa Serra, condenada de manera por agresión a la policía.
Isa Serra, en breve se va a saber si está inhabilitada.
Sí, efectivamente.
En 10 días aproximadamente.
Efectivamente, entonces ahí irá saltando la lista, y luego no sabemos, como salte tanto la lista, Lilith Bestringe acaba entrando. O sea que...
Entra
Julio Rodríguez, claro, efectivamente, que quién se lo iba a decir, después de los fracasos que ha tenido Julio Rodríguez. Entonces, efectivamente,
es un gafe, Julio Rodríguez.
Esa izquierda más moderna, más europea, más aggiornata, que diría un italiano, es la que efectivamente se ha llevado el gato al agua dentro de las fuerzas de izquierda. Entonces, bueno, pues el tridente, hay dos dientes que han quebrado claramente, que es el de Unidas Podemos y el del Partido Socialista. El Partido Socialista, además, ahora mismo está teniendo problemas internos entre dos facciones, la facción, vamos a decir, capitaneada por Carmen Calvo, y la otra facción, que es la facción de los varones. No hay más que ver las declaraciones que ha hecho hace unos días Emiliano García Page. Caramba, yo si fuera socialista tomaría muy buena nota. Emiliano García Page ha dicho cosas importantes, y si leemos entre líneas en el mensaje de García Page, está incluso cuestionando la actual dirección que se está llevando del Partido Socialista desde Moncloa. Entonces, claro, en el momento que ya se empieza a cuestionar al Rasputín del Partido Socialista, que es Iván Redondo, la cosa va a estar cruda.
Esto le puede pasar factura a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha estado desaparecido en la última semana de campaña. Es decir, él es el que había diseñado la campaña junto con Iván Redondo de Gabilondo. Él es el que hizo la moción de censura de Murcia, y la jugada le ha salido muy mal, sobre todo a los bizcochables de Ciudadanos, que se dejaron arrastrar por cantos de sirena. Ha sido la muerte de una organización, ojo, que ya venía antes de Murcia, ya Ciudadanos venía muy, muy tocado. Y ahora se encuentran con este papelón. El papelón es tremendo. Y además le ha salido contestataria la niña de Sevilla. De Sevilla, me refiero a Susana Díaz, de Andalucía, que parece que es otra joven esperanza del socialismo, cuando una pupila de dos delincuentes como Guillén y Chávez.
Claro, el candidato oficialista era Espadas, el alcalde de Sevilla. Claro, ahora sale Susana Díaz, que además ha visto muy claro que es el momento de saltar, porque ella, yo creo que estaba agazapada, no lo tenía muy claro, a ver cuáles eran los resultados de las elecciones en Madrid y qué conflictos posibles se podían producir. Ha visto que es el momento, porque claro, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay tres grandes aparatchik en el Partido Socialista, que están cada uno dando los discursos que están dando. Uno es Carmen Calvo, el otro es Ábalos y la otra es Lastra, Adriana Lastra. Entonces son las tres patas importantes del Partido Socialista, que veremos cuál de esas tres facciones, aquí hay gente que dice que son dos, pero bueno, yo entiendo que son tres, y habrá que ver qué problemas se solucionan en el Partido Socialista. Además, el Partido Socialista tiene un problema. El Partido Socialista, el Comité Federal, hace que no lo convoca ni se sabe. Porque se reúne en la Ejecutiva.
Carmen Calvo insultando, lo recordamos aquí en la Boca del Lobo esta semana, insultando a los votantes que no la habían votado a ella, vamos, que no habían votado a su organización, al criminal Partido Socialista, llamándole berbechos y que estaban todos preocupados por las cañas y por haber tratado de berbecho. Fueron palabras textuales.
Hombre, Carmen Calvo es una señora que desde que el momento que abre la boca sube el pan. Entonces, en este, decía en la última tertulia del Lobo que estuve, un oyente decía, no me dio tiempo de comentarlo, que yo tendría que hacer un programa especial de Españoles Olvidados sobre Carmen Calvo. Hombre, a ver, no lo voy a hacer por una razón, porque a lo mejor tendría yo que desvelar cómo consiguió la plaza suya de profesora titular de Constitucional en Córdoba. Entonces, en fin, y ahí lo dejo, ¿eh? Entonces, claro, y a buen entendedor, pocas palabras basta. Entonces, el problema de Carmen Calvo es una señora que todavía la conocemos, no ya por la frase que hizo mucha gracia, no tenía de gracia nada, el dinero público no es de nadie, sino que Pixie Dixit. Cuando alguien dijo, me parece citando a Machado, dijo Machado Dixit por el poeta, y entonces ella se pensaba que era aquella serie de televisión que eran unos ratoncitos. Pixie Dixit. Y entonces habló de Pixie y el gato Jeans, ¿eh? Oiga, vamos a ver, usted no sabe absolutamente nada. Claro, como he dicho yo en la Boca del Lobo, el problema de Carmen Calvo es que gracias al latín se dice que ella nació o es egabrense, por no decir otra cosa, y por no citarle al profesor Fullo Álvarez, que es el instigador de aquella historia. Probablemente no sepa ni quién es el profesor Fullo Álvarez.
Se me olvidó comentar, el miércoles pasado, el 5 de mayo, nos dejaba el historiador José Luis Comedias. Una lástima, yo me aficioné a la historia gracias a José Luis Comellas.
Hombre, José Luis Comellas era miembro, si no me falla la memoria, del Consejo de Redacción de Razón Española, y es uno de los grandes intelectuales que formaba parte de ese Consejo de Redacción que Gonzalo Fernández de la Mora, padre, articuló alrededor desde el año 83, octubre del 83, que aparece el primer número de Razón Española. Entonces me parece muy oportuno que lo traigas a colación, porque eso sí que es un milagro, que a día de hoy Razón Española sea adelante en papel y la única publicación de pensamiento conservador en España que hay desde el año 1983, octubre de 83.
Lo lleva su hijo, González Fernández de la Mora Junior, hijo, y la verdad es que es una revista de pensamiento.
No, bueno, y además hay gente que trabaja aquí en Radio Ya que forma parte de la revista. Yo no me meto en ella, pues yo hice la primera tesis en España sobre Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, con lo cual, bueno, pues con eso está dicho todo, ¿no?
Bueno, en este balance, en esta resaca electoral, está claro que la izquierda ha perdido, incluso los que han ganado dentro de la izquierda también han perdido al no recoger todo el voto que se dejan los socialistas. Me refiero a Más Madrid, a Pistolera Mónica García, la Pistolera Mónica García, porque amenazó de muerte a Beteta con el dedo señalándole que le iba a disparar.
A Lasqueti,
no a Beteta. Siempre digo, Beteta es el Lasqueti, bueno, un consejero del gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Con lo cual, esta es la moderada. Y esta ha ganado 4 escaños de los 12 que se dejan los socialistas. Por otro lado, los socialistas, es un auténtico desastre. No sabemos a día de hoy qué va a pasar en la Federación Socialista Madrileña, en la siempre convulsa Federación Socialista Madrileña, porque hay navajazos, acuérdate, los acostistas, los
y con Tomás Gómez.
Tomás Gómez y Mancac. Bueno, han pasado por un calvario, por otro lado, merecido desde Juan Barranco, yo creo que ha sido lo más decente que han tenido, a pesar de los estallos, que es Juan Barranco. Y luego Pablo Iglesias, que vino aquí a triunfar, y en verdad ha sido el artífice de la victoria de Ayuso. Porque ha movilizado, que nadie tenga la mínima duda de que, gracias Iglesias, porque Iglesias ha demostrado que los vagos de derechas, entre comillas, cuando ya se asustan en exceso, salen a votar.
Pero tú fíjate la movilización del voto que ha habido para Díaz Ayuso, que se ha llevado parte del voto socialdemócrata y moderado del Partido Socialista también, porque el Partido Socialista ha perdido por todas las costuras que estaban rotas, y una de las costuras que tenía, había un sector moderado, un sector socialdemócrata, un sector más Corteleguina o Corcuera, etcétera, que también se ha ido a ayudar. Hombre, yo cuando resulta que determinados falangistas de pro han dicho públicamente que iban a votar, no voy a dar nombre, pero todos los tenemos en la cabeza.
Bueno, luego le vamos a escuchar.
Claro, que votaban a Ayuso, dije, claro, yo pensé, yo que no he sido falangista en mi vida, aunque mis tías eran de la vieja guardia, fueron fundadoras de la sección femenina, y tienen el carnet, tengo yo el carnet y la medalla de la vieja guardia, yo nunca he sido falangista, pero evidentemente dije, bueno, si ya los falangistas, o parte de los falangistas, dicen que van a votar a Ayuso, apaga y vámonos.
Esa falange de los 70 fue la que se fue también con Adolfo Suárez y con Martín Villa, ¿no?
Claro, ya.
El falangismo también ha sido muy...
Sí, bueno, yo recuerdo en la facultad tenía Falange Auténtica con... En fin, mi querido compañero, porque soy compañero de carrera de Miguel Hedilla, que veo que ahora es colaborador del Correo de España, el hijo, estudió conmigo. Y hombre, Manuel Hedilla, pues es paisano mío, con lo cual eso ya, pues, en fin, está muy bien. Pero yo cuando vi ese tipo de personas que iban, es verdad, que hacían un voto útil a votar a Ayuso, pues yo dije, bueno, esto es la onda. Realmente todo el mundo ha votado a Ayuso, y yo creo que los españoles tampoco tenían muy claro por qué votaban a Ayuso.
Hemos hablado de los perdedores. Vamos a hablar de los vencedores. En menor medida, creo que Vox ha sacado un grandísimo resultado con la que estaba cayendo. De 12 escaños pasa a 13, uno mal. Uno podía pensar, solo uno mal. Ya, pero es que Ayuso se llevó 65 escaños. Sí, claro. Con lo cual, el aguantar con 13, yo creo que el aumentar de 12 pasar a 13 y con mayor número de votos y dada la alta participación, el escaño estaba más caro. Tenía que tener más votos para los escaños. Con lo cual, creo que es un buen resultado y es un resultado, corrígeme, que es cómodo. No tiene por qué entrar en gobierno, no lo necesita. Y en cambio, sí puede replegarse a los cuarteles de invierno y tiene 2 años para mostrar las diferencias de Vox con el Partido Popular.
Pero yo creo que hay dos errores que ha cometido en estos momentos la dirección de Vox, que han sido prácticamente a los 24 horas del resultado. Una, decir que la van a votar en primera votación. Oiga, yo me hubiera abstenido, hubiera ido a la segunda y digamos que no me hubiera evidenciado tanto.
¿Cómo te explico lo que yo creo que es la
Claro, bueno, eso es lo que yo veo desde fuera. Y la segunda, de una manera un poco desvaída, en fin, se ha dejado querer, Santiago Abascal, bueno, lo que quiera, estamos dispuestos a colaborar, o menos atrevido a decir, a entrar en el gobierno, pero bueno, lo ha venido a sugerir entre líneas Santiago Abascal, y yo creo que eso, esa sugerencia... Claro, entonces, yo creo que esos dos errores, yo por lo menos lo veo así, yo creo que Vox no tenía ninguna necesidad de haberlos cometido, porque ellos tranquilamente, sin hacer ese tipo de aspavientos, podían haber colaborado puntualmente, pues a la hora de aprobar unos presupuestos que efectivamente necesitarían sus votos. Si tuvieran que hacer las críticas, las podrían hacer con mucha más libertad que la posición que han adoptado, que yo desde luego ya te digo.
No, pero fíjate, yo lo que te digo, yo lo segundo, por supuesto, no van a entrar en gobierno, pues yo creo que no van a entrar, y claro, no deben, porque con 13 no te mojas. Te recuerdo que el último socio de gobierno del Partido Popular ha desaparecido.
Claro.
En la Comunidad de Madrid, el todopoderoso Aguado ya no está en política, está en otro sitio, lo sabemos muy bien. El estar en Ciudadanos, él no está en política, se ha aguantado 2 años, pero que te queda. Hasta que llegue la Generalis ya se ha barrido del todo. El Ciudadanos, como he repetido en varias ocasiones, es un partido parásito que va a vivir en la caridad de otras organizaciones.
Bueno, si ya luego cometes el error que me ha parecido uno de los más gordos de los últimos años en la política madrileña, ha sido Ángel Garrido, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, se pasa a Ciudadanos para ser consejero de transporte y ahora la puñetera calle.
Y fue presidente de la Comunidad de Madrid.
Claro, por eso digo, o sea, de presidente de la comunidad a Ciudadanos y de Ciudadanos a la puñetera calle.
Pues yo, el presidente de la comunidad le propuso el eurodiputado,
sí, claro,
el eurodiputado, él no quiso, al final lo quiso.
Claro.
O sea, fue el número 13.
Efectivamente.
El número 13 en las listas de hace 2 años, ahora ni está, ni sido un consejero. Después de haber sido presidente, que eso es un caso también un poquito, una vez que ha sido presidente, volver ahora a llevar una consejería que era como un poco feo.
Sí.
Claro. Y bueno, eso le pasó también al Balear, a Bauzá.
A Bauzá.
Algunos pensaban que iba a ir a Vox, pero como esto es un medio que se ha hasta para eso, se equivocan incluso en la opción política en la que elegir. Porque esto es la ideología del da exactamente igual.
Sí, sí.
Bueno, dicho lo cual, Vox, siendo purista, ha sacado un buen resultado, ha aguantado el tipo en unas circunstancias que no eran fácil, porque igual que se habían barrido a... y sobre todo porque muchas personas decían, no, yo voy a votar a Ayuso pensando en Vox. Oye, no, eso... no sé, usted, pues bueno, aún así con este escenario, Vox ha aumentado su número de votos, con lo cual eso no solo no ha perdido, sino que aumenta. Y luego hay que reconocer que Ayuso, que no el Partido Popular, otra cosa es que Casado esté patrimonializando esa victoria, ha sido la gran vencedora por algo inexplicable que es el efecto Ayuso. Quizás la pandemia ha sido una aliada para Ayuso, que no se ha visto en otra igual, lo digo sin ir a quererlo, porque seguro que ya no ha venido la pandemia. Pero ese plantarle cara a Sánchez, es verdad que al ciudadano madrileño parece ser que ha sido grandioso en comparación con otras comunidades, pero como yo he comentado aquí, yo no empatizo ni simpatizo con mi carcelaria por mucho que me deje salir al patio. Yo quiero mi libertad, no quiero más restricción, no quiero bozales. Y Isabel Díaz Ayuso nos ha puesto bozales y nos ha puesto restricciones. Entiendo que en menor medida que en otras comunidades, y eso ya sabes que en el país de los ciegos el cuento es el rey, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe la victoria de Ayuso? Que insisto, no del Partido Popular, porque Pablo Casado ha estado 2 semanas desaparecido y las siglas del Partido Popular no han aparecido por ningún lado.
Hombre, vamos a ver, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, lo que tiene que ser consciente el jefe de campaña y ella misma, es que prácticamente yo te diría, y voy a hacer una hipótesis, en fin, un poco explosiva, la mitad de los votos se la han regalado. Es decir, parte de Ciudadanos y no todos se fue a ella, parte del PSOE se ha ido a ella, parte de los falangistas se ha ido a ella, alguno de ultraderecha despistado que se fue, liberales francotiradores también. Oiga, entonces realmente, claro, ganan en los 21 distritos de Madrid. O sea, eso no lo hizo ni Esperanza Aguirre. Pues Esperanza Aguirre, ¿verdad?, que ganó tanto las elecciones del 7 como del 2007 como del 2011 con una mayoría superior a la que ha tenido
ahora. Y ella sola, ¿eh?
Y ella sola, efectivamente.
Y ella, esto tiene una mayoría simple.
Claro, entonces, evidentemente, había barrios que no ganaba Esperanza Aguirre. Había barrios que sí ganaba mucho. Curiosamente, Esperanza Aguirre ganó uno de los distritos que siempre es muy divertido, pero ganó siempre, era el barrio de Chueca. Es decir, oiga, todos los homosexuales votaban al PP.
¿Cómo bueno, que votaban? No hubo más que ver la bandera del gay que había
por ejemplo.
Igual, es que otra cosa es que la izquierda haya monopolizado el mensaje de colectivos homosexuales.
Eso es lo total. Pero vale, es una monopolización absurda, pues yo tengo amigos gays que es que son de derechas. Pero de derechas de toda la vida.
Perdóname, entonces, la gran mayoría.
Claro, entonces cuando hablo yo con ellos, nos reímos mucho porque dice, oye, ¿y estos gilipollas de la izquierda, estos rojos? Dice, ¿qué coño se inventa?
Lo que pasa es que yo no creo que a alguien le haga mucha gracia subirse en las carrozas y el espectáculo dantesco, que casi cómico o charlotadas, que se monta.
No, porque además.
Una semana al año.
Yo además, creo,
me parece que es denigrante incluso para determinados
claro, colectivos. Claro, entonces esa ganancia que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, ¿no? 21 distritos, es llamativa, pero en todo caso no alcanza. Claro, es que aquí ya nos acordamos, hay que acordar de las dos victorias históricas de Esperanza Aguirre, ella sola. Esperanza Aguirre para mí era una política con mucho más fundamento, con mucho más, en fin, el savoir-faire, que dirían los franceses, que esta señora, porque esta señora, pues bueno, es la Ayusina.
Pero Ayuso tiene vida fuera del Partido Popular, porque es que hay mucha gente piensa que Ayuso va a liderar el Partido Popular.
Ayuso viene de donde viene, que es una señora que empieza en política llevándole las redes sociales, es la community manager de Esperanza Aguirre y que y una página de la perra Pecas y no sé qué historias y tal. Luego de Cifuentes la nombra, si no me falla la memoria, viceconsejera de justicia. O sea, que además muy curioso, la niña que es periodista. O sea, si tuviera, pero bueno, periodista la nombra. Y de ahí ya pega el salto que, bueno, la eligen, yo creo que tampoco tenían otra. Y entonces, bueno, la eligen, Casado, la elige, y bueno, pues ha salido victoriosa en este caso. Pero si nosotros analizamos la posición, el discurso, el fundamento, los basamentos de la señora Díaz Ayuso es el resultado de una operación de marketing bien vendido. Punto. Y es verdad que ¿quién está detrás de la operación de marketing? Alguien que supo hacerle bien las operaciones de marketing andar, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, bueno, pues una operación de marketing, pero las operaciones de marketing se deshacen como el papel en el agua, Javier. En 2 minutos se deshacen.
Nos queda un minutito para ir rematando. Entonces yo creo que el análisis, la radiografía que hemos hecho en lo sucedido el pasado martes 4 de mayo se ajusta mucho a la realidad. Cuestión distinta es que la lectura que están haciendo los partidos políticos es la que no se ajusta a la realidad, quizás por intereses propios, porque el Partido Popular, Casado ha dicho, hemos vuelto, el Partido Popular ha vuelto, no. Y es el partido en el que confían los españoles cuando hay crisis. Hombre, yo creo que se ha venido un poquito arriba, ¿no?
No, no, vamos a ver, no ha venido el Partido Popular, ha venido Ayuso. O sea, los votos han sido ad hominem, como se dice en latín, siento mucho no decirlo en latín, pues tendría que decir, han sido ad mulieren, vale, claro, ya se habla de mulieren, ya la gente no sabe de lo que están hablando, pues ya nadie ha estudiado latín. Entonces, es un voto a la persona de Díaz Ayuso, prescindiendo de su programa, del PP, etcétera. Entonces, que no se piense, señor Casado, y si lo piensa se está engañando, que esto tiene lectura nacional, porque mañana prácticamente el 90% de los que han votado a Díaz Ayuso en unas generales no votarán al Partido Popular, y menos al señor Casado y al señor Teodoro García Gea.
Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar. Hablando de fanatistas, vamos a dejar de ver a nuestro amigo Eduardo García Serrano en ese noticiario, en esos 150 días que cambiaron la historia de España. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, aquí a Radio La Una Hora de Libertad, pues la próxima semana. Luis.
Nada, Javier, un placer, muchísimas gracias, y también las gracias a nuestros oyentes y a nuestros escuchantes por estarnos soportando en Una Hora de Libertad, que yo creo que es de los programas más interesantes de Radio Ya.
Te veo la próxima semana en algún
lugar. Efectivamente, muchas gracias.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radiooyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día 12 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, delimitando nuestra línea editorial. España tiene ya su segundo presidente de la República, Manuel Azaña, que prometió ayer solemnemente ante las Cortes servir con fidelidad a la República y hacer cumplir la Constitución, en un acto revestido de gran solemnidad de protocolo. El traslado del presidente y su séquito desde el Congreso al Palacio Nacional, donde se verificó la transmisión de poderes, fue presenciado por una gran multitud que vitoreó incesantemente al nuevo jefe del Estado entre calurosas manifestaciones de fervor republicano. En el momento de la llegada al Palacio Nacional del jefe del Estado, las fuerzas militares presentaron armas y las bandas del ejército entonaron el himno nacional. Pese a lo solemne del acto, España se enfrenta a una grave crisis ministerial. Tras la dimisión de Azaña como jefe del Ejecutivo y de su gabinete en pleno, urge la formación de un nuevo gobierno. En estas circunstancias surgen varios interrogantes. ¿Qué político podrá obtener el apoyo del Frente Popular e inspirar la debida confianza a la ciudadanía no inscrita y adscrita al Frente Popular? ¿De qué hombres se rodeará para que el gabinete dé sensación de fortaleza, aplique sus políticas con sentido de Estado, consiga la estabilidad y el equilibrio social y elimine cualquier forma de violencia? Esperemos a conocer el resultado y hagamos votos por el acierto en la elección de este nuevo gobierno. Y les vamos a dejar ahora con nuestra primera noticia publicitaria y a la vuelta, ya saben, Información Nacional.
¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios Automático. El más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que he construido exprofeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona.
Bien, pues abrimos nuestra página de Información Nacional, precisamente con noticia que nos acaba de llegar de la redacción. Con motivo de la inauguración de un centro de la Unión Socialista de Cataluña, se ha celebrado un mitin en la barriada del Port en Barcelona, en el que han participado varios concejales del Ayuntamiento de la ciudad condal. El concejal Rochelle Montaner explicó en su discurso el motivo por el que los socialistas de Cataluña no votaron la candidatura de Manuel Azaña para la presidencia de la República. En Alcalá de Henares, ciudad natal de don Manuel Azaña, ha causado gran júbilo su elección en la jefatura del Estado. Al hacerse pública la noticia, el alcalde de la ciudad se dirigió a sus conciudadanos en una locución radiofónica declarando ese día festivo y haciendo un llamamiento a todos los alcalaínos para que, sin distinción de ideas políticas, den muestras públicas de regocijo y orgullo. Y antes de pasar a nuestra sección de Internacional en Radio Universal, les dejamos nuevamente con otra noticia de publicidad.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el Consejo de la Sociedad de Naciones ha decidido no reconocer los derechos de Italia sobre Abisinia. La delegación italiana ha abandonado la sesión privada del citado organismo tras declarar que toda discusión carecía de sentido. Las potencias representadas en el Consejo han solicitado tiempo para estudiar en profundidad las consecuencias de la anexión de este territorio por parte de Italia y para conocer el punto de vista de otras naciones. El tema será nuevamente objeto de debate durante la reunión que se celebrará el próximo mes de junio en Ginebra. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, aquí tenemos, recién servida por nuestra redacción, la última hora. En la tarde de ayer hizo su reaparición en Huelva Cagancho, tras pasar varias temporadas en México. El torero tuvo una tarde triunfal y durante toda la corrida no cesaron las ovaciones en su honor. Mató 4 toros y cortó 4 orejas y 2 rabos. En los octavos de final de la Copa de Fútbol, Barcelona y Sporting empataron a 0 en un partido brillante, mientras el Sevilla derrotó al Hércules en un encuentro muy reñido. Osasuna continúa su espléndida marcha ascendente al batir, atención, al Oviedo por 5-1. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en Radio Universal. Nos vamos a despedir, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia cosecha, de nuestra propia selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana.
Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los...
Bueno, pues aquí estamos, en pleno siglo XXI, procedentes del siglo XX. Acabamos de narrarles en el noticiario 1936 lo que aconteció el 12 de mayo de 1936 y ahora estamos en el 12 de mayo de 2019 con el profesor David Sarías. David Sarías no es la primera vez que viene, es un veterano ya de noticiario 1936. Él es profesor de Historia de las Ideas Políticas, del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. David, muy bienvenido nuevamente.
Bien hallados nuevamente.
Vamos a ver, David, Manuel Azaña ha cambiado la jefatura del gobierno por la presidencia de la Segunda República, la jefatura del Estado. ¿Hasta cuándo detentará Azaña esta presidencia? ¿Cuándo y por qué la abandona?
Bueno, él la abandona porque la República tiene un problema, el escoramiento ideológico tiene un problema con don Niceto, que es un candidato conservador, es un candidato que ya se ajusta mal a esta polarización política que está sufriendo la República, y Azaña es el candidato ideal en el sentido de que, siendo un hombre muy ideologizado, como todos sabemos, un hombre que es sectario, sin embargo, él también tiene esta dimensión intelectual, él proyecta esta dimensión intelectual, tiene considerable prestigio entre la masa, un prestigio que hay que poner entre comillas, en el sentido de que él no es un hombre del pueblo. En cierto modo, mutatis mutandi, aquí importante el mutatis mutandi. Uh-huh. Él hace hasta cierto punto el juego de que hoy en día haría un Pablo Iglesias, por ejemplo, que él se disfraza de persona de Vallecas, sí. O bueno, hasta que se compró el casoplón.
El casoplón del conde Bronski.
Pero uno mira la biografía de este señor, y me refiero a don Pablo, y coleta o no coleta, este señor es un profesor universitario, este señor es un político profesional, y lo único que tiene de persona normal, entre comillas, de persona de la calle, es la estética y la imagen que él proyecta. Mutatis mutandi, con Azaña ocurre algo igual. Uno se lee las memorias, por ejemplo, y Azaña se define en un momento maravilloso en el que él se define como un agricultor. Dice, no, usted es un propietario de tierras. El que está con la azada pegando azadazos es otro. Usted es un pijo, o un burgués, o como quiera uno ponerlo. Pero sí es verdad que él es un personaje que tiene cierto prestigio entre el público, entre el electorado, entre la clase intelectual. También. Y en esta deriva de radicalización ideológica es un candidato mucho más adecuado que su predecesor. Más adecuado, y luego ya adelantándonos un poco en el tiempo, y en cierto modo trágico. Porque yo creo que la transición, la dimensión importante o el cambio de puesto importante de Azaña no es cuando pasa de primer ministro a presidente, sí, por evitar
conflictos,
sino cuando abandona la jefatura del Estado, ya con la guerra, acabándose la guerra, o con la guerra acabada, los meses anteriores en la que Baña demuestra cobardía prácticamente física, una desconexión con la realidad total, en la que él todavía quiere llegar a un acuerdo. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial y cómo los alemanes, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, consiguen negociar con los aliados. Una persona que demuestra que no se ha enterado de nada. Que mire usted, que esta imagen de la España democrática, liberal y progresista, que luego sí tenemos en los años 70, en los años 30 no existe.
No existía, sencillamente no existía.
Exactamente. Y en cierto modo es un personaje que captura muy bien el drama de la Segunda República. El por qué los propios republicanos coayudan al fracaso de la República, porque son personajes que están desconectados de la realidad, son todos ellos muy educados, son gente muy cosmopolita, muy bien formada y que está completamente desconectada de lo que es la realidad del españolito medio al pie de la calle. Y la transición de Azaña, la salida de Azaña del gobierno, no esta, sino la del su abandono de la jefatura del Estado, refleja muy bien esta desconexión. Y su biografía, en cierto modo, se asocia Azaña con la República y está bien que se le asocie, porque refleja las limitaciones del experimento republicano, su personalidad sectaria, su ideologización. Es un personaje de verdad que yo invito a los televidentes u oyentes a que la examinen y a que lean esos diarios, porque son una ventana de verdad fascinante en la psicología del personaje y de la época.
Quizá por esto que has explicado, David Sarías, en Alcalá de Henares, de donde era natural, Manuel Azaña, bueno, pues se celebra por todo lo alto su nombramiento como jefe del Estado, presidente de la República. ¿Era un hombre verdaderamente querido por los españoles?
Es un poco lo,
diríamos, como se dice hoy, de consenso. ¿O no es así?
Bueno, la celebración en su localidad natal es por lo típico. Esto es como ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Me estoy acordando de Goldwater, por ejemplo, que pierde el mayor batacazo electoral de la historia de los Estados Unidos, excepto en su estado. En su estado gana, claro. No tiene nada que ver con la ideología. No, hombre de consenso, un poco lo que mencionábamos antes. Hombre de consenso, no. Él es un hombre que además... de nuevo, la desconexión de lo que hablábamos antes, con una torpeza supina consigue irritar a todo el voto católico por las políticas de educación, por ejemplo, que son anticlericales y anticatólicas. Y él pretende hacer en España, pues el artículo 33 y a velocidad express, una secularización del sistema educativo, que esto se puede hacer, pero con métodos revolucionarios. Los franceses lo hacen en un contexto revolucionario. Que uno estará más o menos de acuerdo con los métodos revolucionarios, pero los métodos revolucionarios ontológicamente no son de consenso. Entonces Azaña es una figura de consenso dentro del aparato o del sector de izquierdas republicano. E incluso dentro de ese sector hay voces que saben lo que está pasando y que entienden perfectamente que en realidad hay muchas de las políticas azañistas que a lo que están contribuyendo es a polarizar la política republicana. De nuevo, esto es interesante. El televidente que tenga la oportunidad, echarle un vistazo a esos cuadernos, en los que él reconoce, por ejemplo, que él es un hombre educado por los frailes.
El diario de Azaña, sí, efectivamente. Vamos a ver, David, hemos hablado en el noticiario 1936 de un torero, de Cagancho, que hoy los españoles solo evocan, pues eso cuando dices, has quedado como Cagancho en Almagro. ¿Quién era este torero? ¿Quién era Cagancho?
Bueno, era el torero vivo y recordado por los televidentes más similar es Curro Romero, pero Cagancho era elevado a la enésima potencia. Este era un señor que llegaba a la plaza y lo mismo te hacía una genialidad que lo mismo no salía del burladero. Intentaba matar al toro desde el burladero. Hay crónicas de prensa maravillosas.
Es posible con un Mauser de la Guardia Civil, ¿no?
Hay crónicas de prensa en las que se le define como el apuñalador, el asesino, o sea, el carnicero. Porque es que era una cosa... Le entraba en pánico e intentaba, sobre todo lo que es el arte de matar, hacerlo como a distancia, ¿no? Y pinchaba en todos lados. O sea, que era un desastre. Tener que llegar la caballería, los soldados, no la Guardia Civil, a escoltarlo al...
escoltarlo para sacarlo de la plaza. Claro.
Pero también conocemos lo de Cagancho en Almagro, que es cuando hacía una de estas, sí. Pero también está la frase que todavía se utiliza en algunas partes de Castilla, sobre todo, de quedar como Cagancho en las ventas, y entonces sea lo contrario.
Es al contrario.
Es haber quedado, hecho una de estas genialidades.
Salir a hombros, dos orejas y rabo.
Y además, por lo visto, una capacidad plástica realmente fuera de serie. Lo que ocurre es que, claro, lo compensaba con lo otro y al final ha quedado, pues bueno, maravilla de la lengua castellana.
Bueno, pues nosotros esperamos haber quedado como Cagancho en las ventas, el noticiario 1936, gracias al profesor David Sarías. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta la edición de mañana. Hasta entonces, adiós.